pide el senador republicano por la Florida, Rick Scott, al presidente Donald Trump que los militares de los Estados Unidos intervengan en Venezuela e impongan un bloqueo a Cuba.
Condena el secretario general de la OEA las amenazas de la seguridad del Estado cubano contra la editora de la revista La Hora de Cuba.
El diputado cubano Luis Ángel Adán Robles se distancia de la justificación del CNESEC para cancelar la conga.
Consideran miembros de la sociedad civil que la amenaza del gobierno con aplicar la ley 88 es motivada por la crisis económica por la que vive Cuba.
Dos diputados de la oposición venezolana ingresan en las embajadas de Italia y Argentina en Caracas en busca de protección como huéspedes.
Acusa Juan Guaidó al régimen de Nicolás Maduro de llevar a cabo un desmontaje de la Asamblea Nacional.
Cortan la luz en la embajada de Venezuela en Washington, tomada por defensores del gobierno de Nicolás Maduro.
Y a un día de que los Estados Unidos impongan nuevos aranceles a productos procedentes de China, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista sobre la posibilidad de un acuerdo.
En los deportes, el equipo de Filadelfia derrotó esta noche al Toronto y la serie está igualada a 3 victorias por bando en la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Y el equipo de los Yankees de Nueva York superó a los Marineros y se mantuvo en segundo lugar en el este de la Liga Americana a juego y medio del líder Tampa. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, emisión de las 11 de la noche en este jueves 9 de mayo del año 2019. Y este informativo llega también a usted como cada día a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. Tenemos el placer de acompañarles
Bruno Tocars
y Ariane González. En la edición ha estado Luis Covarrubias, el productor es Héctor Carrillo. Y al mando de la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya comenzamos nuestro espacio noticioso con las informaciones de Cuba.
El senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, declaró a Radio y Televisión Martí que hizo un pedido al presidente Donald Trump para que los militares de los Estados Unidos intervengan en Venezuela e impongan un bloqueo a Cuba, en medio del intento del presidente interino de dicho país, Juan Guaidó, de expulsar a Nicolás Maduro del poder. Tomás Regalado informa.
En una entrevista con Radio Televisión Martín, el senador nos dijo que la administración del presidente Trump debe considerar un bloqueo naval a Cuba para imponer las sanciones existentes a la industria petrolera de Venezuela, que sigue bajo el control del régimen de Maduro.
Es el país que más ayuda a Maduro. Las sanciones solo no están funcionando. Le he pedido al presidente Trump utilizar activos navales para bloquear el tráfico de petróleo entre Cuba y Venezuela.
El senador Scott dijo que él va a hacer todo lo posible para ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia en su país.
Tomás, la forma en que veo es que tenemos que mantener todo lo que estamos haciendo. Todo y solo seguir añadiendo. Número uno, tenemos sanciones. Tenemos que conseguir que otros países produzcan también sanciones. Número dos, nuestros militares y otros militares realmente consideran recibir ayuda humanitaria. Tenemos un genocidio en marcha. Maduro está matando a sus propios ciudadanos. Número tres, tenemos que detener todo el flujo de petróleo. Incluso con las sanciones, todavía hay petróleo que fluye hacia Cuba. Un bloqueo de obstáculos lo detendrá por completo. Cuba es la clave aquí. Causan problemas en Venezuela, causan problemas en Nicaragua y seguramente causan problemas en otros países. Ellos son el cáncer, hay que pararlos.
El senador Scott también dijo que él sostuvo una conversación el miércoles con el presidente Trump a bordo de Fuerza Aérea 1 mientras se dirigían hacia el estado de la Florida. Junto a Scott, el presidente Trump, también se encontraba el senador cubano-americano Marco Rubio.
Hablé con el presidente Trump ayer en el Fuerza Aérea 1 sobre todas las cosas que podemos hacer para matar la relación entre Cuba y Maduro. Lo primero que hago siempre cuando pienso sobre Venezuela es que pienso en mi nieto de 3 años. ¿Cómo me sentiría hoy si tuviera que decirle a mi nieto de 3 años que no tenía comida para él o que no tengo agua limpia o si él estaba enfermo y no pude suministrarle medicamentos, o se pudiera operar en un hospital. Eso es lo que está pasando en Venezuela todos los días.
El senador Scott dijo que él continuará su lucha para que se restaure la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Me digo a mí mismo, ¿qué puedo hacer para crear democracia y libertad en Cuba? Crear democracia y libertad en Venezuela y crear democracia y libertad en Nicaragua. Eventualmente sucederá. No sucederá tan rápido como quieras, porque te hubiera gustado que sucediera hace años.
El diputado a la Asamblea Nacional Cubana, Luis Ángel Adán Roble, que se presenta como activista por los derechos LGBTI, se distanció de la justificación ofrecida por el CNSEX para cancelar la denominada conga contra la homofobia y la transfobia que se celebra hace una década en La Habana.
El sitio digital Tremenda Nota informó que Adán Roble se refirió este jueves en su perfil de Facebook a la manifestación convocada por un grupo de activistas independientes en respuesta a la cancelación de la marcha oficial promovida hasta ahora por el CNSEX.
Es un error politizarla y decir que fue orquestada desde el extranjero, nada más alejado de la verdad, pues son jóvenes trabajadores, estudiantes, revolucionarios, muchos de ellos conocidos y amigos, los que hicieron el llamado, así dijo.
La sociedad civil también tiene el derecho a manifestarse libremente, de forma pacífica. Los movimientos sociales surgen de la voluntad popular y no del Estado, comentó el diputado en la red social.
Y periodista independiente y activista opositor cubanos coinciden en que la amenaza del gobierno de Díaz-Canel con aplicar nuevamente la ley 88 es motivada por la crisis económica que vive el país y el descontento popular. Amado Gil conversó con dos miembros de la sociedad civil en la isla.
En las últimas horas, el gobierno cubano ha desplegado una campaña que amenaza con aplicar nuevamente la ley 88, conocida popularmente como la ley Mordaza. Así lo muestra el Twitter del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. La propia página digital del Supremo, que además de publicar el texto de la ley, muestra imágenes de una reunión que titularon Unidos y Vigilantes. Luz Escobar es periodista del diario digital 14 y medio. Hace solo horas estuvo detenida cuando cubría una noticia sobre los damnificados del tornado que azotó La Habana.
Creo que ellos han medido la temperatura de la población, del disgusto que hay, porque hay mucha escasez en el país y hay una crisis que se agrava. Y ante eso, ellos quieren poner un freno.
El presidente del Supremo escribió en Twitter que la ley 88 sobre la protección de la independencia nacional tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen o colaboren con los objetivos de la ley Hens Burton. Esto es en clara referencia a la activación del título 3 por parte de Estados Unidos. Ángel Moya fue condenado en el 2003 a 20 años de cárcel bajo la ley 88.
Yo no tengo duda que de nuevo el régimen cubano vuelva a organizar o a dirigir una ola represiva contra la oposición y contra la población, porque la situación es sumamente compleja allí en Cuba.
Luz Escobar, entretanto, no cree que el régimen cubano esté en capacidad de crear una nueva oleada represiva.
Yo no creo que ellos estén ni pensando en hacer eso, porque no les conviene para nada. Tienen muchos problemas de crisis y de relaciones con medio mundo.
No va a ser igual para el régimen cubano. Van a tener que enfrentar un costo político superior al del 94 y superior al del año 2003.
La ley 88 o ley Mordaza fue promulgada en 1999, pero no se aplicó hasta el 2003, cuando condenaron a 75 opositores y periodistas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 11:09 en el informativo de Radio Martí, vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
Dos diputados de la oposición de Venezuela solicitaron protección como huéspedes en las embajadas de la República Argentina e Italia en Caracas, después de la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Yo no me escondo, no tengo miedo a este régimen que está matando al pueblo, así dijo el parlamentario Richard Blanco, presidente del partido opositor Alianza Bravo Pueblo, a su ingreso a la embajada de la Argentina.
Horas después, Américo de Gracia, otro legislador opositor, ingresó ingresó a la Embajada de Italia, donde se encuentra también la diputada María Magallanes, desde la noche del miércoles.
El arresto del vicepresidente de la Asamblea Nacional y los procesos judiciales contra otros 9 de sus miembros asestó un duro golpe a la oposición venezolana, que el jueves, en un nuevo reto a Nicolás Maduro, llamó a concentraciones para el fin de semana.
La medida o las medidas contra los opositores son consideradas como un contraataque del gobierno para demostrar su fortaleza tras el alzamiento militar del 30 de abril, que dejó al descubierto fisuras en las Fuerzas Armadas y en el oficialismo.
El jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, considera como una atrocidad la detención del vicepresidente Edgar Zambrano y declaró que el gobierno recurre a la persecución de diputados para aparentar verse fuerte cuando no tiene el respaldo del pueblo y enfrenta la fractura de la Fuerza Armada.
El dirigente opositor Juan Guaidó acusó el jueves al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo un desmontaje del Parlamento venezolano y de usar el terrorismo de Estado para hacer creer que controla el país. Más en el siguiente informe de la AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó el jueves al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo un desmontaje del Parlamento venezolano. El jefe del legislativo, de mayoría opositora, realizó una conferencia de prensa tras la detención en la noche del miércoles de 1 de 10 legisladores inculpados por un fallido levantamiento militar contra Maduro. Guaidó acusó al mandatario de usar el terrorismo de Estado para hacer creer que controla el país.
¿Cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? La persecución, el terror, el terrorismo de Estado, en definitiva. Porque infundir terror en los voceros del pueblo, como lo dice nuestra Constitución.
Guaidó, que es reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, convocó a una nueva protesta nacional para el próximo sábado para rechazar las medidas judiciales contra los congresistas. Agentes del Servicio de Inteligencia detuvieron el miércoles al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue llevado en grúa hasta la sede del organismo policial al negarse a salir de su vehículo. Los diputados Mariela Magallanes y Richard Blanco se refugiaron en las sedes diplomáticas italiana y argentina, mientras que los demás se encuentran resguardados, y solo el veterano Henry Ramos Alup se declaró dispuesto a ir preso.
El ex jefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela, Manuel Christopher Figuera, hizo un llamado por Twitter a reconstruir el Estado y pidió dejar de culpar al mundo por las desgracias que vive el país.
Christopher Figuera fue reemplazado la semana pasada por orden de Nicolás Maduro, una vez que el dirigente opositor Leopoldo López consiguió salir de su arresto domiciliario y unirse a una movilización para pedir a los militares que rechazaran a Maduro.
Ya basta de culpar al mundo de las desgracias de nuestro país, agregó el general, quien también señaló que solicitó al presidente Donald Trump que levantara las sanciones y que el mandatario le respondió diciendo que lo haría cuando hubiera otra administración, porque la actual se robaría los recursos.
Brasil no cederá en su presión para que los militares de Venezuela faciliten la caída del gobierno de Nicolás Maduro y apoyen al opositor Juan Guaidó, declaró en Budapest, Hungría, el canciller Ernesto Araújo.
Seguiremos haciendo presión diplomática y poner en organismos internacionales a representantes de Guaidó y no de Maduro, añadió, tras reconocer que entre los países hay diferencias sobre las estrategias a seguir para conseguir un cambio de gobierno en Caracas.
Araújo recordó que ya se ha logrado que Guaidó tenga un representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos.
Y los activistas que hace semanas tomaron la embajada de Venezuela en Washington, D.C., denunciaron que les fue cortada la electricidad y responsabilizan del corte a Carlos Becchio, representante de los Estados Unidos de Juan Guaidó.
La gente está determinada a seguir en la embajada, aunque esté sufriendo mucho, declaró la cabecilla del grupo Code Pink, Medea Benjamin, en una declaración improvisada.
Los activistas convocaron a la prensa después que partidarios de Guaidó boicotearan su intervención en la puerta de la embajada con silbidos, gritos y sirenas.
Benjamin confirmó el corte eléctrico, algo que no tiene precedentes en la ciudad de Washington, ya que la ley prohíbe cortar la luz incluso cuando la factura no haya sido pagada.
Con 14 minutos, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Oklahoma se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Este débil frente frío llegará al sur de la Luisiana en horas de la noche de mañana viernes, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde continuarán las temperaturas cálidas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 16 minutos seguimos con noticias, pero ahora de los Estados Unidos.
A falta de un día de que los Estados Unidos imponga una nueva tanda de aranceles a China, el presidente Donald Trump se mostró optimista para alcanzar un acuerdo comercial con Pekín. Sin embargo, dijo que Corea del Norte no parecería estar listo para negociar tras una nueva prueba de misiles. Bricio Segovia informa.
A solo un día para que Estados Unidos imponga nuevas sanciones a China, los presidentes de ambas naciones parecieron intentar rebajar la tensión acumulada por la falta de consenso respecto a un acuerdo comercial.
Anoche recibí una carta muy bonita del presidente Xi. Trabajemos juntos, intentemos lograr algo.
Este viernes, Washington impondrá una nueva ronda de aranceles a productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares. Esto podría tener un efecto boomerang para Estados Unidos, ya que son productos que importa, como mariscos y dispositivos electrónicos.
Creo que los aranceles son muy potentes para nuestro país. Somos la alcancía de la que todos roban, incluido China.
Trump hizo estos comentarios antes de que se reunieran este mismo jueves los negociadores de ambas potencias en la capital estadounidense y señaló que probablemente mantenga una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping. La pugna comercial lleva meses en pie, igual que las negociaciones con otro país asiático, Corea del Norte. Pyongyang lanzó este jueves dos misiles, según las autoridades surcoreanas, y lo hace seis días después de disparar varios proyectiles de corta distancia. Donald Trump no tardó en reaccionar.
La relación continúa, pero veremos qué pasa. Sé que quieren negociar, hablan de negociar, pero no creo que estén listos para negociar.
Corea del Norte dijo que se trataba de pruebas rutinarias, pero el momento elegido no parece casual, ya que coincide con la visita a Seúl del enviado estadounidense encargado de reactivar las negociaciones con Pyongyang. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia para analizar el creciente rol de China en Latinoamérica. Desde Washington, Michelle Sagué tiene los detalles.
El congresista demócrata por el estado de Nueva Jersey, Albio Cires, que dirige el subcomité sobre el hemisferio occidental, seguridad civil y comercio del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, señaló que China se ha convertido en el principal socio comercial de varias naciones latinoamericanas y que el comercio anual de China con la región ha aumentado de 17 mil millones de dólares a más de 300 mil millones. Cires dijo que la participación de China en la región presenta desafíos en la seguridad de la región.
In Venezuela, China has propped up a brutal dictator.
Dice Cires que en Venezuela China ha apoyado a un dictador proveyendo 70 mil millones de dólares para permitirle que roben los recursos del Estado mientras hipotecan el futuro del país. La empresa de telecomunicaciones china ZTE ha ayudado al régimen de Maduro a desarrollar un sistema de control social para monitorear las actividades de la gente y distribuir o no los recursos dependiendo de su lealtad al régimen. Por su parte, el representante republicano por la Florida, Ted Yoho, opinó que el comportamiento del gobierno y las empresas chinas socavan la soberanía y la seguridad nacional de los países del hemisferio, incluyendo a Estados Unidos. Señaló que China decidió invertir en Venezuela a pesar de años de mala administración por parte del régimen de Maduro y su abierto desprecio a la democracia y el cumplimiento de la ley. Señaló que esto es parte de la guía de China sobre injerencia global. En la audiencia también participaron varios expertos. Margaret Myers, directora del Programa sobre Asia y América Latina de Diálogo Interamericano, dijo que China tiene más influencia y la mayor capacidad de ejercer lo que denominó diplomacia económica coercitiva en los países que dependen de comercio con el país o que han dependido profundamente de ayuda financiera o desarrollo desarrollo y mencionó a Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y algunos países del Caribe. Por su parte, Brian Fonseca, de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de la Florida, señaló que se está viendo la proliferación de la tecnología para la vigilancia y que varios países latinoamericanos la han adquirido. Y aunque dijo no hay evidencia de invasión de privacidad, preocupa la seguridad de la tecnología misma. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Como una mala decisión de seguridad y equivocada medida diplomática, califican expertos la determinación de los Estados Unidos de imponer sanciones al sector metalúrgico de Irán, mientras que el presidente Trump aduce que el país está imponiendo con éxito la campaña de presión. Desde New York, informa Laura Sepúlveda.
Los sectores del hierro, el acero, el aluminio y el cobre son los nuevos afectados por las sanciones anunciadas por el gobierno estadounidense a Irán. Una medida que, según explica Carla Ann Robbins, miembro principal adjunto de Council on Foreign Relations, afecta internamente al país.
Para Irán es un gran tema, es el 10% de su economía de exportación.
Por lo que el impacto internacional no es comparable con el de las sanciones anunciadas a 5 naciones que sostienen importantes relaciones comerciales con Estados Unidos y que al tiempo adquieren petróleo iraní, pese a que el secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que está en discusiones constantes con aliados y socios para buscar otras fuentes de crudo.
Irán es un importante exportador de petróleo y Estados Unidos no es un socio comercial importante de Irán, pero el resto del mundo lo es.
Y aunque los expertos señalan que las sanciones impuestas a Irán no son producto del apoyo expresado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, Tosici dice que la presión de Estados Unidos es un modelo aplicado en las naciones ya conocidas como aliadas con un fin similar.
La opinión del gobierno iraní de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela es una senda para Irán y realmente es toda esta presión económica de Estados Unidos diseñada para debilitar al gobierno.
Trump ha destacado resultados positivos en sus decisiones, como el fortalecimiento de la seguridad nacional al terminar hace un año la participación de Estados Unidos en el acuerdo nuclear con Irán. Pero Sina Tosi, de National Iranian American Council, tiene una visión diferente.
Las políticas de Estados Unidos, al menos en lo que concierne a Irán, no son realmente insidiosas sobre el cambio de régimen, sino que son elementos que empoderan a la fuerte línea de los gobiernos iraníes.
Mientras Pompeo dice que las acciones deben servir para que los iraníes lo piensen dos veces antes de atacar intereses estadounidenses, Robbins considera que el país tiene sobre la mesa una compleja política internacional que carece de trabajo mancomunado con naciones aliadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Recortar la ayuda económica a los países del Triángulo Norte en Centroamérica es una estrategia o un error político. Este es el tema que discutieron un grupo de expertos en Washington. El periodista Gesell Tobías estuvo presente en el debate.
Sin los fondos necesarios para generar desarrollo, más migrantes saldrán de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, dijo Dan Rundy, vicepresidente senior de la Organización Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales.
El número mágico es 8,000. Cuando un país más o menos alcanza los $8,000 per cápita, ellos dejan de migrar.
Durante una discusión sobre el impacto que podría tener el recorte de la ayuda económica a los países del Triángulo Norte en Centroamérica, anunciado por el presidente Donald Trump, Rundy dijo que primero se debe comprender el tipo de problema que la región enfrenta.
Los problemas de esa región tienen solución. Es importante que reconozcamos eso, tiene solución. Pero también requieren que les prestemos atención y requieren voluntad política estable en esos países.
A pesar de que la mayoría de los panelistas sostiene que los recortes de ayuda a los países centroamericanos tendrá graves consecuencias, la republicana Lia Campos defiende la posición del presidente estadounidense al asegurar que presionar económicamente a los líderes de Centroamérica ayudará a que estos se esfuercen mucho más por evitar la migración forzada.
No quiero ser la intérprete del presidente, pero creo que lo que intenta hacer es poner fuego bajo los pies de los gobiernos centroamericanos, que asuman mayor voluntad política y compromiso para solucionar sus propios problemas.
Para el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, se debe mejorar la credibilidad de la nación con sus aliados.
Desde su perspectiva, ellos han justamente criticado la falta de consistencia por parte de Estados Unidos.
Proyectos a largo plazo y más ayuda, en lugar de menos, son la solución, concuerda la mayoría de los especialistas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y a las 11:24 en el informativo de Radio Martí, vamos a conocer Martí en las redes. ¿Qué sucede en nuestras redes con Luis Felipe Rojas?
Saludos, estimados oyentes de Martí en las redes. Otra vez aquí para la propuesta que les tiene la página digital de Radio Televisión Martí. Les hemos estado dando seguimiento a la detención desde hace más de 48 horas de las damas de blanco Lourdes Esquivel Vieito, que ya fue liberada, pero queda aún detenida Marieta Martínez. Conversamos con Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y nos comunicó la preocupación que tienen en la organización porque Marieta haya sido deportada nuevamente a Camagüey. Es una ex prisionera política, pero en más de 5 ocasiones Marieta Martínez había sido deportada el año pasado hacia la ciudad de Camagüey porque anteriormente ella tenía la dirección de su carnet de identidad en esa ciudad. Continúa todavía detenida y estamos a la espera por saber dónde permanece bajo arresto. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Con 26 minutos el tiempo, ya el tema lo indica, es tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Esta noche Jimmy Butler se sobresalió por el equipo de Filadelfia, que derrotó 112 puntos por 101 al quinteto de Toronto, y la serie está igualada a 3 éxitos por bando en esta segunda ronda de la serie playoff de la NBA. El triunfador de esta serie, que debe decidirse en el séptimo y último encuentro, se enfrentaría contra el equipo de Milwaukee, que ya avanzó a la gran final de la Conferencia del Este. En las Grandes Ligas de Béisbol, hoy jueves, 2 cubanos salvaron sus partidos. Raisel Iglesias, el Pinero, su 7º, y el 8º para Aroldis Chapman. Precisamente el equipo de los Yankees derrotó 3-1 a los Marineros de Seattle. Y la única carrera que le hicieron al picheo de los Yankees fue el jonrón de Domingo Santana, su 8º, ante el zurdo cubano Aroldis Chapman, el muchacho de Holguín, quien ahora vio cómo subió su efectividad a 2.63. Por su parte, Raisel Iglesias salvó en el triunfo del Cincinnati 3-0 ante los Atléticos de Oakland. Aquí Yasiel Puig disparó un sencillo y Candelita Iglesias también conectó un imparable. El cubano-americano Nolan Arenado disparó 2 sencillos, un jonrón, su número 10, batea 3.22 y cooperó a que su equipo del Colorado le ganara en un festival de batazos 12-11 al equipo de los Gigantes de San Francisco. Por la tarde, el cubano Almora Jr. conectó un sencillo e impulsó una carrera en el triunfo del equipo de los Cachorros de Chicago 4-1 ante los Marlins, y la serie la ganó Chicago a Miami 3-1. En tanto, los Medias Blancas perdió en 5 innings a causa de la lluvia ante los Indios en Cleveland, y aquí Pito Abreu disparó un sencillo y también un imparable para Yonder Alonso, el habanero. Finalmente, Alberto Pujols conectó jonrón y llegó a ser impulsada número 2000 en Grandes Ligas en el éxito de su equipo de Los Angelinos 13-0 ante el equipo de Detroit. Mañana viernes, un total de 15 partidos y el zurdo cubano-americano G. González buscará su primera victoria en la temporada lanzando por el equipo del Milwaukee ante los Cachorros de Chicago. Por último, quiero señalar de que mañana viernes un total de 3 cubanos estarán combatiendo aquí en el sur del estado norteamericano de la Florida. Liván Navarro y Jairon Socarrás, ambos de La Habana, y el guantanamero Irosbani Duvergel. En el caso de Jairon, el Majá Socarrás se enfrentará contra el colombiano Jesús Martínez, quien tiene récord de 25 victorias y 7 derrotas. Jairon está invicto en 21 peleas y tiene 3 empates. En el caso de Livana Barro acumula 10 éxitos sin derrota. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí.